Todos los equipos campeones necesitan que un jugador dé el salto. ¿Cuáles serán los del este?
Hey, ¿qué más, parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de Yo Soy NBA. Como lo adelantó nuestro compañero Juan Pablo, hoy vamos a hablar de...
¿Estás bravo conmigo?
¿Quién puta ley de Juan Pablo? A ver,
¿y qué le pasó a la voz de Reyes? Que estaba toda normal cuando empezamos.
Es que puse la voz del podcast.
Es que Reyes está pidiendo un domicilio.
Es que estoy llamando a... No, no voy a decir eso.
No.
Esperen cositas, se vienen cositas.
¿Qué está diciendo? Ya me olvidé, así me cortaron. Ah, como lo dijo Vera, vamos a hablar de esos jugadores que... Pero es para que me está poniendo el micrófono.
Porque no estás hablando el micrófono.
Sí, aquí está hablando de lado. Vamos a hablar cuántas interrupciones, ¿no? ¿Qué es esto? No dejan empezar.
¿Cuál es el micrófono que al que el tiempo se le... que como que se traba y deja grabar un momentico? ¿Es eso?
No, ya empezamos con los problemas. Ya terminamos con las interrupciones. Ya no me acuerdo de qué está hablando. Vamos a hablar de... ¿cuáles son esos jugadores que todos los equipos tienen, todos los equipos candidatos al anillo, valga la aclaración, que siempre hay un jugador que en los playoffs da un paso adelante? Es una, generalmente es una tercera, cuarta espada, pero es ese jugador que saca el equipo adelante en los momentos más difíciles, donde las estrellas se apagan por momentos. Caso más cercano, que fue Looney el año pasado, que fue el jugador diferente de Golden, que fue el jugador que...
Un Looney o un Poole. Según como se mire.
Poole también el año pasado.
Pues son jugadores que sin esos jugadores no quedan campeones. O sea, la estrella te puede llevar muy lejos, pero sí o sí necesita un complemento que dé un paso.
Hasta un Wiggins no se nos pasó. Pero sí, o sea, son esos jugadores que eran el salto. Por ejemplo, caso Lakers, estaba pensando, fue KCP, Caruso, más o menos por ahí alguno de esos dos.
Y puede ser desde muchos factores. Yo recuerdo mucho ese Cleveland que compitió contra Warriors. Una serie, pues una de las finales contra un de la Bedoa, defendiendo a Curry, por ejemplo, o Iguodala con LeBron. Son ese tipo de jugadores que terminan dándole ese extra que necesitan para ganar.
Y como lo dice Pérez, ese extra puede ser en defensa, pueden ser puntos que no se esperaba el equipo en ataque. Pasó también con Boston en la serie contra los Nets, los puntos de Grant Williams, que Grant Williams fue muy importante para ese Boston y no se esperaba pues como que fuera el jugador que fuera a saltar. Entonces vamos a hablar de esos jugadores. Vamos a empezar con el principal candidato o el primero del este, Milwaukee. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que ese jugador va a ser Brook Lopez, porque ya sabemos quién es Holiday, que es la segunda espada. Ya sabemos quién es Middleton, que pese a que ha estado lesionado, está volviendo y tiene pues el nivel de siempre a poquitos. Yo creo que Brook Lopez va a ser ese jugador por el paso que está dando esta temporada en defensa, que si no lo vieron en el episodio pasado o antepasado, hablamos de él para el candidato al Defensive Player. Pero no solo en la defensa, sino los puntos que aporta Brook Lopez, tanto en la pintura como de tres, creo que le pueden dar a Milwaukee ese factor diferencial.
Pero ustedes creen que es una sorpresa que Brook Lopez sea el factor diferencial, porque teóricamente el video trata sobre jugadores que creemos pueden ser la sorpresa. Yo no tengo duda a día de hoy que Brook Lopez va a ser importante en los playoffs y que va a meter triples y que va a meter muchos puntos en la pintura. Entonces, para mí, en mi caso particular, no lo veo como una sorpresa. Más bien lo vería con jugadores tipo Grayson Allen o Jevon Carter. Que Jevon Carter en los Nets era horrible, horrible. Cada vez que entraba no metía ni un solo tiro, tampoco aportaba mucho en defensa. Y desde que llegó a Milwaukee se convirtió en un complemento importante. No llega a ser tan importante como lo es Brook Lopez, pero yo creo que si de sorpresas hablamos, está tirando más por esos lados. Grayson Allen es un jugador muy odiado, pero metiendo triples es increíble. Y cuando se enchufa, yo creo que puede destrabar algunas ofensivas de Milwaukee que en ocasiones, cuando a Giannis no le están saliendo las cosas, tiene dificultades en ese sentido.
Yo creo que, o sea, no es tanto la sorpresa, porque por ejemplo, devolviéndonos a casos, en el caso de los Lakers, por ejemplo, campeones, se sabía que KCP es un factor diferencial, y el próximo video veremos si puede ser el factor diferencial de Denver, pero es un jugador del que ya esperas algo. Otra cosa es qué tanto puede hacer o qué tan poco va a hacer, y eso cómo puede afectar al equipo. Entonces, en este caso, pues yo creo que lo de Brook Lopez me parece que es el jugador a analizar, porque es el jugador que va a cambiar todo. Porque normalmente lo que lo están haciendo y los equipos, como obviamente es, casi todos están migrando a un juego mucho más pequeño, un small ball, tenés ya a Giannis, que lo tiene que coger el jugador normalmente más grande del otro equipo, y encima entonces cuando entre Brook López, ¿cómo lo vas a defender? Porque es un pivot muy bueno, pero que además te tira triples. Entonces, si pones un pivot estático que está, no sé, voy a poner el ejemplo, pues estando en otra conferencia, por un pivot tipo Gobert, te embalaste. Porque te saca la pintura sí o sí, porque te tira un triple y ya te cago a triples. Entonces yo creo que es el que tan fino esté, por ejemplo, en triples y en cómo se le marque a él o cómo se adapte la defensa a cuando él comparta pista con Giannis, va a ser clave en cómo parar a Milwaukee.
De lo que pasa con Brook López es, así como mencionamos que el negro decía que no me parece tanto Brook López, Brook López en cuanto a ofensiva es la cuarta espada de este equipo realmente. Entonces, digamos, no es la principal, el principal arma, pero en el Barcar una cosa muy importante, más allá de la defensa, que es lo que ha demostrado en temporada regular y que se espera que siga manteniendo ese nivel en los playoffs, pero es que en playoffs es donde aparece el famoso muro contra Giannis. Y ese muro será exitoso o no, dependiendo de Brook López, sí o sí, porque Brook López va a ser ese pivot abierto, es un pivot con capacidad para tirar o que va a acompañar a Giannis en la zona. Y entonces, a raíz del papel que él vaya a jugar, sabremos si el muro contra Giannis funcionará o no. O sea, Brook López tiene mucho más peso en ese equipo del que nos imaginamos.
Yo entiendo lo que ustedes dicen de que es un factor clave, y sí, pero la idea no es sacar sorpresas. Para mí,
No, no
Brook
necesariamente
López, la
sorpresa.
sorpresa,
No
por
tanto de
eso lo
otra, porque
dijimos.
mencionamos también a Wiggins y Wiggins era un All-Star esa
Es que,
temporada.
es decir, un jugador que no sea la primera, la segunda o quizás la tercera espada, pero que pueda ser, por ejemplo, yo veo a Brook López dándole un séptimo partido a Milwaukee. Yo no veo a Grayson Allen dándole un séptimo partido a Milwaukee.
Sí. Es más, por ejemplo.
Pues yo veo a Brook López haciendo 20 puntos en un séptimo partido, por ejemplo. A Grayson Allen no, a Jevon Carter tampoco.
Pero yo, cada uno en su rol. De lo que hablo es, claro, ustedes me están comparando a Brook López, que sin nada, nada extraño sucede, va a ser jugador defensivo del año. Y me están diciendo que va a ser una sorpresa que sea jugador clave para Milwaukee en playoffs.
No, no
Yo les
sorpresa,
digo,
estamos hablando,
yo tengo
es el jugador que va a
clarísimo que
ser
va a ser
que va a
un
ser la
jugador
clave.
clave. Pero es que si lo hacemos así, entonces
El
no,
jugador
mide entonces.
diferente, el jugador que salga, no, porque Middleton es la segunda espada del equipo en condiciones
Holiday.
normales, Holiday es la tercera espada.
Ahí está.
Por eso, entonces
Y
ya te
Holiday
vas.
ya lo fue la
Sí.
temporada.
Ya te
Pero
vas.
clasificaron
es titular.
Ya te, sí.
Sí,
¿cierto que
claro.
sí? Listo. Y todo el mundo sabe que es clave para el funcionamiento de Milwaukee.
Pero lo mismo fue el año pasado con Kevon Looney, por ejemplo.
Pero que con Looney no se esperaba ni de cerca lo que. Estamos hablando de un jugador defensivo del año a Looney, que prácticamente era considerado el más malo de
Pero, no
todos del
está,
quinteto
pero yo
de
creo que el
Warriors.
caso no sería con Looney, sino Wiggins.
Sí,
Porque
bueno,
inclusive
Wiggins, que
Wiggins fue
Wiggins puede
segunda
estar.
votación All-Star. Y por ejemplo, cuando uno va al caso Iguodala, sí, Iguodala fue sorpresivo, pues como marcó a LeBron en esas finales, pero
Pero
igual
Iguodala ya tiene un
Iguodala
nombre en la liga, ya lo
Ya tenía
tenía.
el nombre en la liga. Y si volvemos, por ejemplo, entonces al caso de KCP, él ya tenía un nombre de un equipo jugador que era
Pero yo
importante.
entiendo el
Pero
punto
es
del
que cuando
negro,
se
por
habla de
ejemplo.
jugadores clave y jugadores X, por ejemplo, para mí el ejemplo de Iguodala no cuenta. O sea, Iguodala termina siendo Finals MVP en 2015. O sea, para mí decir que él fue el factor X, el factor X es un jugador.
Caruso.
Eso es el que no se espera y no tiene. O sea,
Rondo.
si sos Finals MVP, yo no digo que sos el jugador X, porque el jugador X es otra persona que además de las figuras te acompañó y te llevó.
Yo tengo una. No estoy na para nada de acuerdo porque. ¿Quién fue el factor X cuando.
Farina.
Cuando.
No,
cuando.
ya perdió.
Chiste colombiano, pero sí perdió. Cuando San Antonio le ganó la final a Miami, de la época de LeBron. ¿Quién fue el factor diferencial? El factor X, porque salió de la nada.
Kawaii.
Kawhi. Y Kawhi fue Finals MVP. Entonces, ser factor X no tiene que ver
Sí, yo estoy de
nada.
acuerdo con Berna.
No
Sí,
tiene que ver nada con haber
porque
sido Final MVP. Factor,
antes yo creo que eso
ser
le
el
da
factor
más
X va
punto.
que tan atrás
¿O
Antes yo
qué tan sorpresa
Por
sos?
eso. Antes yo creo que
Pero
le das más.
para mí
Antes
la
yo creo que reforzas
sorpresa.
más nuestro punto porque Iguodala fue Finals MVP. Nadie esperaba que fuera Finals
Siendo
MVP.
suplente, porque Iguodala era suplente en ese equipo.
Sí.
Pero lo que yo les digo. no es, para mí no es suficiente el tema de que ustedes me digan que el factor X va a ser Brook López, el factor X entenderlo como sorpresa y Brook López siendo fundamental en el esquema, bueno, de Milwaukee.
En ese caso,
¿a quién tienes vos entonces ahí?
Grayson Allen.
Ya te lo dije, Grayson
Allen. Es que hiciste dos. Ajá. ¿Por cuál tiras?
Bueno, está bien. Grayson Allen también es otra opción.
Por capacidad ofensiva, yo digo que Allen tiene muchas más cualidades.
La sorpresa va a ser cuando Grayson Allen se haya expulsado por dos técnicas en el primer
y
minuto.
Y es probable. Ese es un problema. Pero yo te estoy hablando de sorpresa.
Bueno, sí. Está bien.
Vos estás hablando de la sorpresa. Yo estoy hablando de que es un jugador que sin ser parte del Big 3 del equipo.
Exacto, que va a dar un siguiente paso.
Va a marcar. ¿Quién va a ser, si no sale bien, jugador defensivo del año?
Sí.
Sí, así como Wiggins.
Entonces,
fue.
Si ustedes creen que un jugador defensivo del año es sorpresa, allá ustedes.
Así como Wiggins fue All-Star y fue el segundo de las votaciones y fue una sorpresa que fuera el segundo de las votaciones.
Pero Wiggins nunca había sido probado en playoffs. De Wiggins no sabía cómo podía responder en
playoffs. Wiggins ya había jugado playoffs.
Brook López es campeón de la NBA.
Pero bueno, entonces ya sabía lo que era jugar.
Pero entonces de Milwaukee no puede, tenemos que descartar la mitad de la plantilla porque la mitad de la plantilla son campeones.
Me están diciendo,
bueno, no. Entonces de Golden, por ejemplo, cuando vamos a Golden decimos, no, es que Golden no puede ser nadie porque todos tienen anillo.
No, pero me vas a decir, el factor X puede ser, no sé, Jordan Poole, quizá. Y Jordan Poole es nuevamente jugador ya probado en finales
NBA. Sí, no, bueno, cambia el caso. Yo creo que nosotros nos podemos mantener con Brook López y ya he explicado nuestro motivo, pero el negro,
vámonos,
para negro es Grayson Allen.
Vámonos, por ejemplo, a Boston. En Boston, para vos, ¿quién puede ser ese jugador negro? Sin dar nosotros antes de nosotros.
Sí.
No sé, es que yo creo que la mayoría de jugadores en Boston son muy relevantes para el esquema del juego. Disculpas. Entonces yo no te sabría decir qué jugador en Boston sería el factor X, porque para mí es claro que, por ejemplo, Tatum, Brown son jugadores estrella que yo no los consideraría factor X.
Claro.
Smart, tal vez jugador defensivo del año, también ponerlo como factor X me parece muy, muy difícil. Podríamos llevarlo a Brogdon, quizá, pero está peleando para ser el sexto hombre
del
año.
Pero sigue siendo el jugador del banquillo.
O sea que si
así.
Boston tiene campeón, no tiene para vos factor X, un jugador que dio un paso más allá de lo que...
Pero sí, porque es que va a ocurrir y va a ser sorpresa. En ese momento dicen, vamos a decir, no esperamos esto. Pero si Brogdon empieza a hacer partidos buenos en finales de conferencia y hacer ese factor clave... La verdad a mí no me sorprendería tanto,
pero
para un
jugador
que es sexto hombre de año.
Es jugador que desde su rol, desde el rol que tiene, le vaya a dar, exacto, le vaya a dar ese punto que necesita ese equipo para el anillo. Por ejemplo, yo en Boston pienso que va a ser Robert Williams.
Yo también creo que va a ser Robert
porque
Williams.
Porque pienso que es ese jugador que Robert Williams estuvo en los playoffs pasados, pero él llegó tocado. Él volvió a esos playoffs entre algodones. Pienso que en estos playoffs Robert Williams va a ser muy importante para Boston por ese juego interior que les puede dar en muchas de las llaves en las que se puede enfrentar Boston, porque Boston puede ir a jugar contra Milwaukee, a enfrentarse contra Giannis y contra Brook.
Eso tiene más sentido para mí, que me digas Robert Williams, un jugador que es irregular, se lesiona mucho y es a veces no aparece en esas instancias, me parece más aceptable que decirme que es Brook López, que para mí el similar sería decir Marcus Smart.
Yo quiero cambiar mi jugador en Boston, porque yo creo que hay un jugador que ya no es lo que era. Y ese es Al Horford. Es Al Horford. Blake Griffin. Al Horford. Al Horford es un jugador que después de su paso por OKC por Filadelfia había perdido mucho valor en la liga. Lo levantó un poquito en OKC, pero ya era un jugador irrelevante. Y volvió a Boston y es ese jugador pegamento dentro de ese equipo. Es muy relevante en defensa, un jugador con ya mucha experiencia en playoff. Siento que se puede asimilar mucho a lo que ya venía haciendo en playoffs o lo que es un Rondo, lo que fue Rondo dentro de esa plantilla de Lakers, que fue muy importante en ese anillo de la burbuja. Porque aún así, Al Horford es un jugador que te promedia menos de 10 puntos, pero seguramente después de Robert Williams va a ser súper importante en el, por ejemplo, una posible serie contra Filadelfia o contra Box. Siento que es más fácil Al Horford el que va a coger o a Embiid o a Giannis.
Yo igual creo, y ahí me mantengo, en que mi jugador para mí en este caso es Brogdon, porque Brogdon es el jugador que viene fuera del equipo el año pasado. Entonces ese factor diferencial respecto a todos los jugadores que ustedes están mencionando, igual estuvieron el año pasado, la temporada pasada.
Y por ejemplo, Horford metió como 40 puntos en el primer partido de la
por
semana.
Por eso, entonces decir, no, Horford perdió valor. Pues sí, eso era el año pasado, pero hoy Horford tiene un valor alto. Y hoy él, cuando Box se enfrente contra ellos, va a ser algo para ver cómo Brock, cómo no para
No sé
nada,
si alto
cómo le
porque el
quitan.
Horford perfectamente puede ser la quinta sexta espada del equipo hoy por hoy.
Pero es que tener ser la quinta o sexta espada de un equipo con tantas estrellas, no, pues para mí no es malo. Es simplemente que su rol es otro. Pero en su rol, por ejemplo, los Bucks cuando miren el enfrentamiento contra Boston, lo primero que van a pensar es: este man es el para Giannis. ¿Cómo vamos a hacer para que no pare a Giannis? Entonces yo en eso creo que es Brogdon
Precisamente por eso me
porque
parece que puede ser el factor
pero no
diferencial,
sos
es
el
el para
factor, pero no
Giannis.
sos el factor diferente, pero no sos, si vas a hablar de la sorpresa, no es sorpresa
Pero es
porque
que
ya se
recuerde, pero
espera.
es que no es tanto sorpresa, sino jugador diferencial, el que va a marcar esa diferencia con el resto. Porque
Pero
si
vos
es
estás
por
hablando de que perdió el
sorpresa,
valor.
pues te menciono a Pritchard, y ese sí es una sorpresa si la
Pero
rompe en ese momento.
vos estás hablando de que el año pasado, de que había perdido valor, y el valor para mí está alto. Yo no sé qué piensen ustedes, pero para mí el valor de Horford.
A mí no me parece que sea
A
alto.
mí sí me parece que es alto. En playoffs sí.
En playoffs es
En
increíble.
playoffs,
Horford,
el valor de
Horford en
Horford
playoffs.
es.
Es que
Y me sigue
volvamos
pareciendo
a mi sorpresa que Horford la rompa en
No,
playoffs.
eso
No,
no
pero
me
entonces no
parece.
volvamos a
Es
esto.
que
No estamos hablando de sorpresa o el jugador que va a marcar la diferencia
jugador que
a
marca la.
comparación
Pero
de las
es que mi
estrellas.
Es que
crítica no
Horford
es
esa
porque la
diferencia ya
sorpresa.
la hace.
Eso, pero y es que
sea.
es algo con lo que los equipos ya
Pero.
cuentan. Es como decir, entonces vamos a decir a Giannis porque Giannis va a marcar tenis y va a
No,
romper.
pues.
Pero entonces lo
Ahí
mismo,
está,
de
exacto,
Horford
ese es
ya
el
te
punto,
esperas
de veras el
totalmente
punto.
lo que. De Horford ya sabes qué va a hacer.
Es lo que vos
Ya
esperás
sabes qué
de
va a hacer.
Pero ahí Vera me da pie
Sí,
con lo de
ahí da
Brook
la
López.
razón
Y
con
con
Brook,
Brook
ahí
y con
tiene
Brook.
toda la razón.
De Brook López es
Y
defensor.
porque
Porque
estamos hablando de Brook
sí, yo que
López.
Milwaukee
Pero ya
no,
no estamos hablando de
pero
Brook
entiendo
López.
Sí,
lo que
pero el
le
negro
da
está
razón.
volviendo.
Ahí me da la razón.
Que lo que dice Vera es verdad, le da la razón al negro. Y aquí en el caso Horford también pues nos da la razón y se la quita, pero es que es un jugador de que el equipo espera ya que haga eso. Y es verdad que Milwaukee ya espera que Brook López sea un jugador diferente, que sea un
Pero
jugador que les aporte mucho.
espera que Brook López, yo vuelvo a los box, espera que Brook López haga cuántos tiros,
No,
cuántos
muchos,
triples,
muchísimos.
cuántos triples,
Porque el sistema de
anota.
juego de box son
¿Cuántos está?
muchos.
¿Pero cuánto está anotando ahorita? Yo espero que él suba la cantidad,
Yo creo que Brook
por
López va a
ejemplo.
subir su cantidad ofensiva
Por eso,
ahora.
yo creo que va a
En ese
subir
caso,
la
Brogdon va
producción
para sexto
ofensiva.
hombre del
Pero
año,
entonces,
es
por eso,
que.
yo por eso sigo dando, yo por eso también doy a Brogdon, porque para mí Brogdon va a ser clave. ¿Por qué? Porque es un equipo que viene a ser subcampeón, todo mantuvo su esquema. Hay un jugador que es diferente a los otros, que es el que le da el plus. Cuando precisamente ficharon a Brogdon, todos pensamos: hey, este es el jugador que le puede dar ese plus, ese algo más que necesita el equipo para avanzar. De listo, sos finalista, puedes ganar el anillo. Y desde la banca, la anotación que él puede marcar es una cosa loca. Entonces, yo igual, para mí, ese sería Brogdon.
Yo estoy un poquito más con Reyes porque me parece más sorpresa el tema de Robert Williams. Me parecería más sorpresa. Es que para mí Brogdon es un jugadorazo, ganó el rookie del año, va para sexto hombre, entonces vuelvo a lo mismo. No me parece tan sorpresa. Me parecería más sorpresa que sea importante en esos casos, Robert
Sí,
Williams.
porque incluso lo que dice Pérez, Boston en muchísimas ocasiones cuando se enfrenta con un pívot potente prefiere ponerle al Horford encima. Y creo que en estos playoffs, Robert Williams con este último tramo que está teniendo pues minutos importantes, volviendo de lesiones, que ese es el otro problema de él, creo que va a ser el jugador que le da a Boston ese juego interior que necesitan, que incluso les faltó en las finales porque Kevon Looney se los comió a falta de que estuviera Robert Williams bien. Vamos ahora a mirar el caso de Filadelfia, que es el tercer candidato a llegar a las finales en el este. Y creo que en Filadelfia yo lo tengo claro y el jugador diferencial va a ser de Anthony Melton. Porque Filadelfia lo trajo para ser un jugador que cumpliera un rol defensivo importante y lo está haciendo. Y Filadelfia espera eso. Y Melton está cumpliendo. De hecho, ahora que se fue Tybull, tiene muchísimos más minutos, como que Tybull ya no tenía. Melton tiene muchos más minutos y está jugando muy bien. Pero lo que no se espera a Filadelfia, que yo creo que va a dar Anthony Melton en los playoffs, son muchísimos tiros de tres y con buena efectividad. Porque Melton es un jugador que suele quedar abierto, porque normalmente cuando se le hace la doble marca en Embiid, casi siempre llega al base que tiene por ese lado cuando sube el balón Harden. Y casi siempre queda abierto o Melton o Tobias en su defecto, pero pues a Tobias ya le perdí la fe hace rato. Pero va a ser Melton ese jugador diferencial en Filadelfia. ¿Qué podría decir Tyrese Maxey? No, sí, porque es un jugador que va a aportar mucho, pero
Pues
Maxey
que
ya
Tyrese
sabemos
Maxey es
quién
un
es.
jugador de 20 puntos por partido.
Exacto, entonces yo creo que va a ser Melton.
Yo, por mi parte, como por mencionar otro nombre aparte de Anthony Melton, que era mi nombre principal también, también quiero destacar el nombre de Shake Milton, que es un jugador muy rachero. Y eso en playoffs cuenta mucho. Porque así como Grant Williams en Boston el año pasado fue un jugador de rachas, Shake Milton es un jugador que perfectamente desde el banquillo, listo, te viene promediando 5 puntos, 8 puntos, 10 puntos, pero es que llega un partido donde se inspira y es capaz de anotarte 25, 30 puntos, como ya lo ha hecho en muchos partidos. Yo siento que es un jugador que de verdad puede tener su noche en playoffs.
Pues puede tener una noche, sí, pero es que en playoffs necesitas 7 noches en una serie. Entonces yo creo que Melton a mí no me suena, porque es un jugador demasiado, demasiado irregular. Demasiado. Suele cometer muchos errores en ofensiva. Es un jugador muy apresurado con el tiro. Suele tener posesiones demasiado rápidas. Y en playoffs eso te pesa. En playoffs le
¿Sabes
tenés que dar karma.
eso? ¿A qué me suena? A un Jordan Poole. Así como lo describes, un Jordan Poole. Y es que en un partido normal, es que para eso te va a salir Embiid, para eso te va a salir Harden y para eso te va a salir Maxi. Pero ese séptimo partido que te dio, una serie de 7, ese partido donde aparece Milton, es que él es el factor clave, es que cada partido en playoffs cuenta. Y eso puede llegar a ser en unas finales de conferencia, en una semifinal, sobre todo en una franquicia como los Sixers, que desde la época de Iverson no sabe lo que es una final de conferencia.
Eso
Sí.
le dolió en el corazón
Ay, qué puñalada.
No, porque yo estoy con The Process.
No, yo de verdad siento que un día, de verdad, el que se puede inspirar, así, es que,
A Reyes le
pen,
gustan las novelas de
es que, es
ficción.
que pensemos que ese tipo de jugadores tan racheros son los que al menos te ganan un partido en playoffs. Y cada partido en una serie cuenta. Todos. Así como, por ejemplo, fue Reggie Jackson en su momento en los Clippers, también.
Para mí la sorpresa puede ser. Creo que los dos que tiraron ustedes están muy bien tirados. Pero yo le voy a dar ahí mi punto a George Nian, que es un jugador que a veces está, a veces no. Pero por ejemplo, Filadelfia es uno de los equipos, más o menos está en la mitad de tabla de todos los equipos de la NBA que intenta en intentos de
Triples.
triples. Pero el porcentaje de acierto es muy alto, creo que son segundos, algo así.
Sí.
Y creo que en parte son por ese tipo de complementos como Niang, que entran en un momento, vos ni te das cuenta que entraron y te clavaron dos triples en menos de un minuto. Y no sabes cómo Filadelfia, que está jugando un partido más bien regular, les pongo el ejemplo del partido contra Dallas, el último que jugaron, que Dallas está jugando un muy buen partido, está moviendo la pelota, estaba más o menos a 8, 11 puntos de Filadelfia. Entró Niang, metió dos triples, se acabó esa diferencia. Y yo creo que eso puede ser muy importante en playoffs.
Niang, que es
Entonces
ese tipo de jugador que yo te decía que puede dar mucho también como Melton, porque es ese jugador que también suele quedar muy liberado. Y Niang en el catch and shoot es buenísimo. Y no solo eso, sino que Niang también suele entrar en momentos del partido que está muy apretado. La defensa interior de los Sixers, porque Niang es un jugador muy grande que cuando mete el cuerpo suele aguantar bastante. No es un muy buen defensor, porque en Filadelfia, o sea, Filadelfia es un buen equipo defendiendo, pero no es un equipo lleno de buenos defensores. En conjunto se vuelven muy buenos y Nian entiende muy bien ese juego de defensa en conjunto cuando llega las ayudas, cuando sabe que si Embiid va a salir en el pick and roll, él es el jugador que tiene que aguantar el cuerpo. Para mí también Nian me pega más inclusive que Milton, mucho más.
yo, bueno, pues yo iría también con la malteada, como le dice un comentarista por ahí, terrible nombre, pero yo iría con él porque, por lo que dice Pérez, que la definición es literalmente lo que es un Jordan Poole hoy en día. Si vos miras a Poole, Poole es esa definición, es un jugador que necesita una racha, y vos en playoffs puedes coger una racha, y no es una racha de un partido, es que perfectamente un jugador se puede crecer en las finales de la NBA. O en unas finales de conferencia. Llegan a las finales de conferencia. Está el partido jodido contra Milwaukee, contra Boston.
Pero ¿cómo así? ¿Filadelfia o finales de conferencia?
Pues suponiendo que llegue.
Ah.
Pues, porque si vamos a eso, como les decía ahorita, que ahorita decían que. ¿Cuál fue el que hiciste en Boston? Williams.
Sí.
Que no, qué sorpresa, porque llega entre algodones. Entonces podemos hablar de Joel Embiid. Porque
Bien,
siempre llegan algodones.
bien tirado. Bien
Sí.
tirado.
Bueno, acabo de. Muchas gracias.
No, pero. Entonces yo creo que puede ser eso porque precisamente si se logra enrachar y enrachar un par de partidos buenos seguidos, puede ser ese factor que nadie se espera porque vos como hincha de Filadelfia ya hasta le perdiste la fe. Donde ese man llegue a enracharse de verdad, son campeones
Y vos
porque
sabes que
nadie se lo espera.
Shake Milton es un jugador que perfectamente, si tiene la noche, te anota 25 porque
Pero
ese
es que, o
ya lo
sea,
ha
es que
hecho.
por eso yo digo que Milton, o sea, Milton lo puede hacer una noche,
Por eso,
sí.
pero yo digo
Pero es
es
que
que
Milton
se.
es un jugador que puede hacer muchas más noches malas que buenas en
Pero yo digo es que
playoffs.
si se
Y
crece.
en playoffs vos necesitas una constancia también de
Pero
ser
es que
capaz.
en
¿Qué pasa si
playoff,
se
pues es
crece?
sencillo, te lo sacan.
Porque Shake Milton aún así es como el séptimo, octavo en rotación.
Incluso más abajo.
Pero yo lo que digo es que si ese man se llega a enrachar, y no es una racha de una noche, porque una noche seguramente va a tener buena, una noche al menos. Si llega a tener dos o tres seguidas, ya te fue un factor diferencial en unas hipotéticas series contra Bucks, por ejemplo.
Yo no lo veo siendo dos, tres seguidas. Por eso no lo digo. Por eso prefiero ahora
Pero quiero hacer un ahí una cosa importante, pues, porque se sabe que se espera de él, pero quiero mencionar, pues, no hemos hablado de él y alguno nos comentará diciendo por qué no hablamos de él. PJ Tucker. PJ Tucker va a ser clave, clave, clave en lo que puedan hacer.
Es que PJ Tucker siento que es lo que es ustedes que... mismos me hablaban con Al Horford. Ya se sabe que es PJ Tucker en unos playoffs. Bueno, pero si hemos... Es una garantía
de en defensa.
En defensa.
Pero si hemos mencionado en otros equipos.
Que directamente ni siquiera te toma tiros. Solo está ahí para defender al mejor jugador del otro equipo.
Pero si en otros equipos hemos mencionado.
Va a tomar, pero va a estar 0 de 11 entre... Oye, horrible.
Si en otros equipos hemos mencionado esos jugadores que a pesar de que se sabe que van a ser. Pueden ser, van a ser importantes. Pues yo creo que mencionarlo, hacerle como el guiñito, está bien. Entonces era simplemente como hacerle el.
Vamos a terminar con Pérez quiso meter esto. Yo no creo que tengan posibilidades de llegar a las finales, ni siquiera de conferencia, pero Pérez los quiso meter, que son Cleveland.
Es que es porque pues, yo digo, si nos vamos a ir tampoco, pero... si nos vamos a ir toda la vida con los dos, tres primeros y con los favoritos, pues, o sea, ya la pero historia es que nos ha demostrado que siempre hay un equipo que da la sorpresa y no me sorprendería que fuera Cleveland. Ustedes a inicio de temporada me llamaron loco por meterlo de cuartos, no, porque los metí que van a tener ventaja de campo. Pero es que, verdad, uno se pone a ver nombre por nombre y este equipo es de muchísimo cuidado, de muchísimo cuidado.
Igual es que yo
sí, creo... nombre por nombre sí, pero como equipo no funciona tan bien cuando juegan contra equipos superiores a ellos.
No, sí les dan mucha pelea, o sea, y a una serie a 7 a mí me parece un equipo de muchísimo cuidado.
O sea, si es el equipo que más miedo me da, por ejemplo, yo como hincha de los Sixers, aparte pues obviamente de Milwaukee y de Boston,
no,
si es
a mí
el equipo
Boston
que
me
más
da mucho miedo.
Por eso, aparte de eso, es que ellos ya sabemos que no se lo miedo.
Es, ah, pero es que de ahí para abajo, ¿qué más
cagarse?
Hay. Pero es que de abajo para qué sí, más hay eso. También.
Pues es que de ahí
pues no, pero quiero comentar tampoco.
Aparte de Cleveland, uno podría decir Atlanta, un equipo así, un partido así.
No, pero Atlanta está a dos escalones debajo de.
Pero igual, así de
Cleveland,
Atlanta.
Están omitiendo a los Knicks y a los Nets.
Están mucho más por debajo de Cleveland.
Exacto,
pues. O sea, si estamos
si hay un equipo que puede estar ahí arriba es Cleveland.
Pero si estamos considerando a uno, Cleveland, digamos que no está al nivel de los tres que acabamos de mencionar.
Eso, pero está en el segundo nivel. Y ya solo están ellos ahí, solo están ellos.
Sí, pues, entonces pues igual podemos
mencionar. Hay una categoría para Cleveland, directamente.
Exacto. Entonces yo creo, pues, ¿quién es el jugador de Cleveland para ustedes? Pérez, que es el que tiró la parada.
Pues uy, ¿cómo que... así que tienen a Dean Wade?
que uno creería que es
blanco.
El hijo de sí,
es pero blanco. Pero es Dean.
Pues yo lo pensé, ustedes me dirán, por lo que ya veníamos hablando, yo que ya se esperan blanco. Cosas... Pero es que
claro,
yo siento... No, yo voy a decir a Evan Mobley, porque ya se sabe lo que puede dar en defensa, pero yo siento que Evan Mobley puede convertirse en el segundo anotador del equipo, o sea, tener un papel más importante que Darius Garland. Es un equipo donde el único jugador que tiene experiencia en playoffs relevante es Jarrett Allen y Donovan Mitchell.
Y Ricky Rubio.
Ricky Rubio es un jugador de vestuario en este momento, un jugador que sale del banquillo.
Que se puso a grabar no, podcast en vez de estar entrenando, una vergüenza.
No es el Ricky Rubio. No es el Ricky Rubio de la temporada pasada, que sí era muy importante en Cleveland.
Pero no entiendo por qué hablas en tercera persona.
pero yo lo mencionaría. De verdad, a mí me parece. Porque Levert es una garantía desde el banquillo. Es el sexto hombre del equipo, es un gran anotador. Pero yo siento que Van Mobley va a dar un paso más. O sea. Ya se sabe que se puede esperar, pero es que yo siento que Van Mobley puede ser la segunda espada de este equipo, dando más de lo que se espera. Tengamos en cuenta que es solo su segundo año dentro de la liga y siento que puede ser una de las estrellas de los playoffs.
Pero por encima de Garland, vos decís.
Y yo incluso iba a decir que más que Mobley en ese rol veo a Jarrett Allen. Incluso más que Mobley. Si vamos a hablar de un interior anotador de Cleveland. Que les vaya a dar pues como ese potencial.
Pero ya, Allen, para lo que es este video, es que Allen le firmaron un contrato máximo, fue. Al final sí se lo firmaron.
Sí.
Se lo firmaron un contrato máximo. Entonces un jugador de un contrato máximo.
Mira la cara con la que entró Anthony Davis.
Pero le podemos tomar una foto para ponerla en el podcast.
Pero yo lo que me refiero es. Tomala. En esto, para mí, no podemos tener en cuenta el contrato. Porque, por ejemplo, si un Tobias Harris, yo lo pongo con el factor diferencial. Es que sí sería una sorpresa que Tobias Harry, por ejemplo.
Si justifica el contrato.
Por eso nadie lo
si puede. Llega y justifica el contrato, sería una sorpresa porque no lo ha hecho en todo este tiempo. Pero en el caso de Cleveland, puntualmente.
No, ni hablemos de Tobias, que me va a hablar de cabeza.
Pero Allen.
Allen lo puede ser.
Pero Allen, digamos que está mucho más cerca de ese valor de contrato.
Sí.
Entonces, bueno, yo el caso Mobley sí lo compro. Yo lo compro porque si Cleveland quiere aspirar, por ejemplo, llegar a las finales, que es lo que hablamos, que hoy en día Cleveland. O no creo que alguien que nos esté viendo diga que Cleveland es finales, es de los más opcionados a finales, pues porque a mi parecer es el cuarto. Si Cleveland quiere llegar a finales, quien debe dar el paso y dar un y como pasar a esa segunda fase o a esa siguiente fase de juego, tiene que ser Mobley. Entonces en ese entendido yo igual daría Mobley, porque si los demás mantienen su rol y Mobley hace algo más, yo creo que podrían pelear unas finales. Pues en meterse a finales.
Yo no veo tanto a Mobley tomando ese rol. ¿Saben? Yo, ¿con qué jugador comparo a Mobley? Con Ayton, el de los Suns. Y creo que en ese sentido le falta un poquito más de carácter para afrontar ciertas circunstancias. Entonces yo no lo pondría a él. Más bien le voy a dar mi punto a favor al señor Ricky Rubio, del que no se espera absolutamente nada.
Y nada va a ser.
Y es probable, es lo más probable.
Pero si se mete un par de asistencias, ya es.
Pero quién sabe si nos salga en algún partido en playoffs con una noche de muchas asistencias. Y puede en ese sentido ser un factor muy importante. Porque de resto veo a jugadores de los Cavs ya muy consolidados, de los que espero realmente den ese plus al equipo. Pero entonces le doy a mi chapita a Ricky Rubio. No creo que Mobley tome esa
responsabilidad,
ese rol, ese salto. No creo que le dé. Creo que más bien Garland nos va a mostrar un poquito más de lo que ya hemos visto. Creo que Mitchell y Garland son de mucho cuidado.
Aunque Garland yo lo puedo esperar. Es que es por eso que no menciono
sí,
a Garland.
Pero por eso, Garland, si Mobley al paso a hacer un... Porque es que todos los equipos campeones tienen una tercera espada.
Y precisamente, una tercera, por ejemplo, esa carrera que hicieron los Suns hasta las finales, que perdieron contra los Bucks, definitivamente el factor X. Ahí, junto a Cameron Payne, fue DeAndre Ayton. DeAndre Ayton subió su nivel de una manera exponencial en esos playoffs, en sus primeros playoffs. Siento que puede ser un caso muy parecido al de Mobley, pareciéndome a mí mejor jugador Mobley, además.
Sino que yo lo que digo es que todos los equipos campeones necesitan una tercera espada muy buena. Una tercera espada que en su rol no siempre es anotador. Voy a poner caso Warriors, Green no era un rol anotador. Pero, por ejemplo, esa tercera espada, que en el caso sería Mobley, yo igual creo que sería la tercera espada. Si él da un paso y potencia demasiado su juego, pueden entrar a pelear. No sé si irán a jugar finales de la NBA, pero sí unas finales de conferencia, si él se potencia.
Es que, por ejemplo, vos ves a Mobley marcando a Embiid.
Por eso, hoy no. Si él llega
a Mobley marcando a Giannis.
Pero por eso. Estás mencionando jugadores que absolutamente nadie los puede parar. Pero yo no sí siento, pero que sí, pero que sí pueden estorbar, si o que Mobley puede ser determinante en jugadas.
Pero precisamente eso es lo que yo estoy diciendo. Precisamente si están hablando ustedes de sorpresa. ¿Qué es más sorpresa? ¿Que Jarren Allen los pare o que los pare Mobley? ¿O que les estorbe, pues, porque esos jugadores...
Y lo estamos simplificando únicamente a la defensa. Evan Mobley me parece que puede dar un salto en el ataque.
Por eso, si Evan Mobley llegase, por ejemplo...
A saltar y comerse la bandeja.
Si Evan Mobley... Si Mobley llega a dar un paso... Si Mobley llega a dar un paso en el que, pues, digamos, no parar, porque yo siempre he dicho que los jugadores son imparables, pero le estorbe a uno de esos jugadores... Ya ganó, o sea, y perfectamente puede ser ese plus que necesita el equipo.
Ojo,
para
que Pérez ya nos dio un spoiler de quién va a ser su jugador en el oeste, sorpresa en Minnesota.
Sí, señores. Goberno va a ser.
Cat.
Spoiler, Goberno es. Bueno, déjenos ustedes en comentarios quiénes son esos jugadores sorpresas de esos equipos y qué otros equipos tienen ustedes, qué otros jugadores pueden dar un salto en estos playoffs, no sé, los Knicks de Atlanta, qué jugadores piensan ustedes. Y hasta aquí este video.
Muchas gracias.
Nos pipa los plo. Muchas gracias, gente.